Bueno, muy buenos días a todos. El asunto es el siguiente. Las manifestaciones del muy respetable doctor Alberto Montoya Puyana están basadas fundamentalmente en lo que dice Minesa. O sea, las palabras de él no son las palabras de un estudio serio y ponderado de un ente independiente, sino él simplemente pone en boca, es decir, a través de su boca pone en conocimiento de la ciudadanía lo que Minesa dice. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que van a hacer un pago de impuestos y regalías del orden de 2.500 millones de dólares en 21 años de operación. Pero resulta que para determinar las reservas estimadas o probadas, eso se acude en muchos casos a una bola de cristal. ¿Por qué razón? Porque las empresas mineras y los gremios anticipan esas cifras en los estudios de impacto ambiental, en las páginas web, en los publirreportajes, en los comunicados a los gobiernos, expertos, empresarios, cámaras de comercio, y se empiezan a hacer como ciertas esas informaciones. Como para dar un ejemplo concreto, cuando el proyecto Cusiana, el proyecto le fue vendido al gobierno nacional sobre la base de que se iban a sacar 2.000 millones de barriles. La realidad fue que de esos 2.000 millones de barriles solamente se sacó la mitad. Y para poder acceder al proyecto, con base en esa gran cantidad de dinero que había, pues sencillamente se les dieron una serie de exenciones tributarias que a la fecha y están consignadas en la DIAN ascienden a más de 260. Entonces, concretamente, del pago de impuesto que les correspondería el 33%, terminan pagando el 7.5%. Y yo pregunto, si fuera cierto tantos ríos de leche y miel, ¿cómo es que las comunidades del Guajira, de la Guajira, el Cesar, Córdoba, el Chocó, el nordeste antioqueño, ellos deberían vivir como suizos, con una renta anual de aproximadamente 50, 60 mil dólares? Pero la verdad es que no hay sino hambre y miseria, concretamente en la Guajira. Todos los ríos, las quebradas se están acabando. Usted va de Aguachica hacia adelante y no más ahí, en La Loma, en El Descanso, en La Drummond, en todos esos sitios no se encuentra sino que las comunidades están desapareciendo. Y detrás de una hilera de árboles que están sembrando, detrás de eso está toda la miseria y la gente la están corriendo. Ahora bien, no se puede decir cuánto es realmente lo que se va a sacar, sino cuando se saque la última palada de tierra y se saque el último gramo de oro. Entonces es absolutamente especulativo decir qué se va a obtener. Y si a eso le sumamos nosotros un hecho desafortunado, muy desafortunado, como es el de que todo ese mineral de oro concentrado, entiéndese por concentrado aquella parte del mineral que no se ha podido terminar de beneficiar y que se lleva para hacerle un proceso metalúrgico que no se va a hacer en Colombia. Pregunto, ¿es factible pensar por un solo instante qué cantidad real de oro, de cobre y de gran cantidad de elementos? Porque en estudios hechos en la zona por la compañía Greystar, según un estudio que me llegó, hay aproximadamente 52 elementos de la tabla periódica. Eso quiere decir aproximadamente la mitad de todos los elementos que están conocidos están presentes allí. Entonces, es decir, ¿quién va a controlar y en qué país van a hacer el proceso de beneficio de ese oro para saber exactamente cuánta es la cantidad que salió? Entonces, estamos ante una situación prácticamente absurda. Nos van a pagar unas regalías que, entre otras cosas, son el equivalente del 3%. Eso está establecido para el oro, el 3%. De cada 100 dólares que salgan en oro, el Estado colombiano solamente percibe 3. Pero nosotros no sabremos nunca realmente si la cantidad de oro cobre y los demás elementos que salieron de allí, efectivamente, son los que nos dicen a nosotros. O sea, es un acto de, llamémoslo así, de buena fe. Ahora, miremos, por ejemplo, esto es lo que se llaman los commodities. Ahora mire por ejemplo, las expresiones que ha utilizado el presidente de Santiago, Ángel Urdinola. Él dice que se trata de manipular toda la información para que en Bogotá crean que todo está bien. ¿Así el páramo de Santurbán se está incendiando? Imagínense. Oye, lo que puede decir sobre reservas, impuestos y regalías. Ese es el personaje que alimenta la información que nos presenta el doctor Montoya Puyana. Uh-huh. Ahora bien.
Doctor Gonzalo.
Sí, señor.
Doctor Gonzalo, son muchos los comentarios que este tema provoca, porque es muy sensible. La mayoría, le cuento, son a su favor. Pero hay uno que no es a su favor. Le voy a dar el nombre de quien lo envía. Se llama Lino Mosquera. Dice, pregúntale a Gonzalo Peña cuántas actividades u obras en favor del medio ambiente han hecho en Bucaramanga o Sotonorte como ambientalista, que tanto la defienden, o limpiezas a fuentes hídricas, mientras Minesas sí está cumpliendo una labor social y está dando platica allá a los campesinos de Sotonorte.
Sí, está muy bien. Yo sé quién es el señor Mosquera, es un representante de unas comunidades que habla muy bien de Minesa. Pero entonces la pregunta se la devuelvo yo. Nosotros, yo soy profesor universitario hace más de 20 años. Esos supuestos recursos de Minesa, esos recursos no son estrictamente de Minesa, esos recursos vienen a corresponder a que cualquier gasto que ellos hacen lo van a descontar y finalmente somos nosotros los colombianos quienes terminamos pagando eso. Ahora, el Sotonorte, sí, desgraciadamente los gobiernos locales no lo han tenido en la justa medida. ¿Y cuál es esa justa medida? Pues que resulta que Bucaramanga y su área metropolitana, el agua que requieren viene definitivamente del río Suratá y de sus afluentes, del río de Oro, del río Lato, del río Frío. Toda esa cordillera es la que nos provee el agua. Y se han hecho esfuerzos, cómo no, tendientes, y se siguen haciendo para que el plan de desarrollo de Bucaramanga, por ejemplo, se incluya un pago por gasto ambiental extraordinario, llamémoslo así, porque actualmente la normativa que hay sobre el pago sobre el uso de cada metro cúbico de agua es una cosa ridícula, por ahí 20 o 30 centavos. Entonces se está buscando hacer algo para que desde aquí, por el hecho de usar esa agua, que recuerde lo que acabo de decir, es la única fuente que tiene Bucaramanga y su área metropolitana. Y en el momento de que se dañe, como le puedo explicar en un momentico cómo es que se va a dañar, y que no es cierto de que no se va a contaminar el agua, pues sencillamente no vamos a poder hacer nada. Entonces, con esos recursos se le puede ayudar, porque en esencia, ¿quién es el responsable de que la provincia de Soto, y no solo la provincia de Soto, la provincia de García Rovira? Yo he tenido la oportunidad, porque mi actividad principal es la de hacer plantas de tratamiento de agua potable. Llevo 42 años y le he colocado plantas de agua potable a más del 50% de todas las cabeceras municipales del departamento y del norte de Santander. Entonces, yo sí conozco en realidad todo lo que es el abandono. Miremos la carretera de García Rovira. O sea que el problema no es únicamente Sotonorte, y no es que así esté haciendo milagros, son las clásicas acciones que hace un político en campaña para tratar de concitar que la comunidad los apoye. Pero en la práctica, si uno analiza desde la época en que llegó Grey Star, realmente les tocaba a los mineros irse a pie desde California y Suratá para cumplir con sus labores de trabajo. Como le decía anteriormente, ¿dónde está la riqueza que ha representado la minería del carbón en todo el Cesar y la Guajira? ¿Dónde está la riqueza que ha representado en Cerro Matoso? Esas comunidades están bien, no, están enfermas, completamente enfermas, de silicosis. por el, la aspiración del polvillo de carbón. Unas pequeñas migajas que no, en el fondo, no representan nada distinto de simplemente una compra de la conciencia de los ciudadanos para que apoyen un proyecto. Un proyecto que, al tiempo que está proyectado, va a dejar unos daños que se llaman irreversibles y a perpetuidad. Una zona en donde en Suratá se van a dejar 25 millones de toneladas, cifras de Minesa de su estudio, 25 millones de toneladas, donde de acuerdo a los estudios, y de una vez voy a decirlo para que haya claridad, resulta que desde el año 1910, nosotros tenemos que se han hecho estudios sobre la presencia de uranio en ese territorio. En el año de 1955, concretamente, la mina que se conoce con el nombre de San Celestino, que es una mina que queda un poquito más abajo de donde tiene Minesa proyectado hacer sus actividades. Ellos hablan de que hay concentraciones entre 3.900 y 12.000 gramos por tonelada de mineral. Hablamos de que van a hacer una explotación sobre aproximadamente unos 60 millones de toneladas. Rodríguez Triana Hernando, en octubre de 1980, en el Congreso que se presentó en Chihuahua, México, ante la Organización Latinoamericana de Energía, dijo que en California se encontraba uranio en concentraciones entre 500 gramos y 20.000 gramos. Posteriormente, el estudio elaborado por Calixto Ortega Moreno, geólogo de la Universidad Nacional, en los años 83 y 84, especifica que hay concentraciones de uranio entre 500 y 2.000 gramos por tonelada. Uh-huh. Y el Servicio Geológico Colombiano, en el año de 2016, habla de que hay un promedio, 2016, diciembre, de 7.470 gramos por tonelada. ¿Qué quiere decir?
Doctor Gonzalo.
Sí.
Doctor Gonzalo, escúcheme. Apasionante. Que nos gustaría hacer un debate con representantes de Minesa, defensores de Minesa y también ustedes, defensores del páramo de Santurbán. Pero antes de irnos, César Tavera, que es un, usted lo debe conocer, sociólogo, egresado de la UIS, que está en contra del proyecto de Minesa, quiere un comentario y hacerle una pregunta como para cerrar el tema, porque no tenemos mucho tiempo. Este es un noticiero que tiene que dar muchas noticias, pero el tema es apasionante y más con usted, que es un hombre que tiene mucho goodwill en el departamento de Santander en la defensa del medio ambiente. A ver, César.
Bueno, muy buenos días para el doctor Gonzalo Peña y, digamos, conociendo su postura en el tema. Creo que usted, doctor Gonzalo Peña, es de California, me parece. Ahora su merced lo aclarará. Me parece que es de esa zona. Usted incluso raizal de allá, creo, pero tengo ese dato, pero no, usted lo precisará. Lo segundo es que el problema de Santurbán viene del nombre, es de Santurbán para los que tienen turbante, de Santurbán a Santurbante, o sea, es que está ligado a una decisión casi del destino fatal, ese territorio santandereano. Ese es lo que yo tenía de opinión. Y lo segundo, ¿a usted no le parece, doctor Gonzalo, que el solo debate, y lo digo con toda anuencia suya, director, el solo debate, dale voz a Minesa, dale voz a los árabes en Colombia, eso ya es absurdo, parece kafkiano, doctor Gonzalo Peña? O sea, las riquezas de Santander y el oro le pertenece a los santandereanos y al país de América Latina, y se lo van a llevar los árabes. Y en ese contexto, lo que quería, digamos, hacer a la pregunta es que esa posición kafkiana, universidad con dos y con tres ingenierías, y entonces no pasa nada, ¿cómo es posible? Porque es que no podemos convivir con el error. Aquí así, sí, se ha descuidado la zona porque no se han hecho obras, y como Minesa llega y pinta las escuelas y hace un tema de alcantarillado, entonces ya Minesa se puede llevar el oro. ¿A usted no le parece absurdo el solo hecho de plantear el debate cuando es una pido, de la soberanía nacional, doctor Gonzalo Peña?
Sí, doctor Gonzalo Peña, le pido ojalá una respuesta cortica. Gracias. Adelante, doctor Gonzalo.
Sí, digamos que desafortunadamente la política de Minesa, porque es que realmente a Minesa, ¿quién la representa en Colombia? A Minesa en Colombia la representan colombianos. Y ya les acabé de comentar cuál es la opinión de Santiago Ángel Urdinola, el presidente de Minesa. Mientras en Bogotá estén tranquilos, así California se reviente. Nosotros no tenemos problema. Eso lo dijo él textualmente. Entonces, en ese orden de ideas, esas migajas, porque no son más que migajas, no representan sino la desafortunada cultura nuestra. Ahí están todos los escenarios, Aida Merlano, la ñeñe política, en fin, cualquier cantidad de cosas que evidencian que a la gente la están comprando lamentablemente. Entonces, sencillamente, eso de por sí ya está significando que hay una corrupción completa de nuestras costumbres políticas, y necesariamente eso tiene que cambiar. Pero quisiera hacer un anuncio muy importante, y es que no solamente nos hemos limitado a hacer las consideraciones de orden técnico, sino que el 24 de febrero del año en curso se presentó una demanda hecha por el doctor Antonio José Serrano Martínez, quien es un ex magistrado que es muy consciente, santandereano, y el cual concretamente lo que hace es solicitar al Ministerio del Ambiente y al ANLA, que es la Autoridad de Licencias Ambientales, que basado en todos estos argumentos que le he comentado y que están ahí detallados, en cualquier momento, con mucho gusto, yo les puedo hacer llegar la copia de la demanda. Se solicita que en forma inmediata y aplicando el principio de precaución por los grandísimos riesgos que puede representar los 24 millones de toneladas de desechos de materiales radioactivos en la zona de Suratá, está solicitando que se suspenda en forma inmediata. Y como una corroboración de lo anterior, el día 24 de febrero fue admitida la demanda y sale el aviso del Tribunal Admitivo de Santander. De tal manera que no nos hemos limitado sencillamente a hablar del tema. Hemos hecho estudios serios, pero dentro de esos estudios está esta demanda que fue presentada ante el tribunal, fue admitida. El doctor Rafael Gutiérrez Solano es el magistrado ponente. Está, digamos, un poquito en receso porque los tribunales están suspendidas las acciones, pero esa es una acción que ya está en curso, y el doctor Gutiérrez Solano está, digamos, tiene para su estudio en este momento que está pendiente la presentación ante los respectivos demandados, que son concretamente el Ministerio y la ANLA, de la notificación que no se ha podido surtir. Pero hemos estado trabajando en eso, y no solamente en eso, también se presentó una demanda de inexequibilidad, porque no es justo que una actividad como esa, de tantísima trascendencia, de tanta importancia y con unos daños a perpetuidad, en Estados Unidos, en el estado de Montana, hay minas que llevan más de 100 años soltando aguas ácidas y metales pesados y están acabando. Montana es un estado que queda vecino al Canadá. Entonces, hay demasiadas acciones, demasiadas cuestiones de orden legal. Le quisiera decir muy rápidamente que en el caso concreto de Minesa se están violando artículos de la Constitución Nacional. Se están violando la Ley 99 que impide que se haga cualquier clase de actividad de esta naturaleza por encima de las captaciones de los acueductos. Además, la Ley 99... dice claramente en su artículo 61, y vean esta perla que se coló. Mire lo que dice. Dice concretamente que... un segundito. Dice que los páramos circundan a la zona de Bogotá. No serán objeto de ninguna actividad. De tal manera que la pregunta es cómo es posible que el páramo donde está Bogotá, la capital, sí pueda ser objeto en la ley de una prescripción de cualquier actividad minera, y en cambio los demás páramos, que son 36, sí puedan ser violados, sí puedan ser utilizados para esta cosa. Ahora bien, la ley también aclara que el uranio y los residuos radioactivos deben colocarse a centenares de metros de profundidad, según la resolución 15008 del Ministerio de Minas. Deben colocarse a centenares de metros de profundidad y en zonas geológicamente estables. Y resulta que estos señores solamente encuentran 30 gramos cuando hay hasta 20.000 gramos de uranio por tonelada, de acuerdo a los estudios que el mismo Estado ha hecho. Entonces, ¿cómo se puede entender esa contradicción que la ANLA y que el Ministerio de Minas, que saben, porque ellos son los que han hecho estudio, el último fue en diciembre de 2016, que, o sea, que definitivamente, es decir, es a todas luces, desde el punto de vista del derecho, de la razón y de cualquier otra consideración, es un verdadero exabrupto pretender hacer este tipo de acciones en un páramo que es vital para la vida. ¿Qué va a hacer Bavaria? ¿Qué va a hacer Bavaria? Y me pregunto yo si ellos toman el agua del río Suratá porque la consideran que es excelente para su cerveza. ¿Qué van a hacer los avicultores, los ganaderos, todos los... Y además de eso hay centenares de toneladas de arsénico, que es un veneno letal que va a estar saliendo continuamente.
Doctor Gonzalo.
Cultivo y de lo de Suratá.
Doctor Gonzalo, ¿me escucha? Doctor Gonzalo. ¿Aló?
Sí, le escucho.
Doctor Gonzalo, nos queda corto el tiempo. Ojalá quisiéramos hacer un debate entre los defensores de Minesa y ustedes, para que la opinión pública vaya entrando otra vez en sintonía. ¿Le parece, doctor Gonzalo? Y le agradecemos mucho por haber estado en Radio Melodía.
Le comento, ya se ha hecho. Cuando estaba el doctor Montoya, sobrino del doctor Alberto, de gerente ambiental de Minesa, en dos oportunidades tuvimos la ocasión de controvertir sus puntos de vista. Ya la tercera oportunidad, él ya no quiso asistir, o sea, con nosotros no hay problema.